como no hay dos sin tres, hoy seguimos viendo las subclases de Dungeons & Dragons quinta edición. En este caso, les toca, según el sagrado orden alfabético, a los maestros de la naturaleza, los druidas y los exploradores. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons & Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master y como ya te habrás podido imaginar por el spoiler que te acabo de hacer, vamos a seguir hablando de los arquetipos de clase en Dungeons & Dragons quinta edición. Y esta vez vamos a empezar por una de las clases que son menos favoritas para mí, pero en realidad más favoritas para el público, los druidas. Probablemente recordaréis de aquellos capítulos que dediqué a esta clase que se trata de personas que son capaces de sintonizarse a un nivel místico con las fuerzas naturales hasta el punto de que pueden desarrollar grandes poderes sobre los elementos, sobre las criaturas y sobre la flora, y quizá lo más impactante es su capacidad para cambiar de forma y adoptar la de una bestia. Pero, ¿cuántas formas diríais que tiene un druida de convertirse en oso? Pues la respuesta es, sorprendentemente, muchas. Y además de esto, no solo en convertirse en oso, sino en convertirse en cosas bastante más extrañas. El druida siempre se ha considerado que es una clase que ha sido un pelín maltratada por los suplementos porque no tenía muchas subclases, hasta que vinieron Xanatar y sobre todo vino Tasha y acabó de arreglarlo, porque no solamente tiene una subclase muy interesante, sino que además algunas de ellas son considerablemente poderosas. Vamos a echarles un vistazo. Como sucede con muchas otras clases de personaje, cuando vamos a la guía del Xanatar para todo, vemos que en el druida tenemos una serie de entradas que nos van a ayudar a personalizar todavía más a nuestro personaje a poco que pensemos en lo que nos propone. Tienen tiradas para que podamos darle al azar estos toques de personalización, pero también pueden servir evidentemente como inspiraciones. Y así nos propone que nuestro druida puede tener un objeto precioso, o puede tener un aspecto natural que le sirve de guía, o puede hablar sobre la identidad de su mentor. Pero, a continuación, que es lo que nos interesa, nos habla de los círculos druídicos nuevos que nos propone el manual, empezando por el círculo del pastor. El círculo del pastor es el gran maestro de las bestias dentro de los druidas. Si bien no nos proporciona el ansiado compañero animal que tenía el druida en otras ediciones y que aquí en principio no está, sí que vuelve al druida especialista en invocar y mejorar a criaturas. Lo más importante quizá del círculo del pastor es la posibilidad que tiene de invocar un tótem espiritual, una especie de criatura espectral de la naturaleza que va a proporcionar tanto al druida como a sus compañeros un beneficio. Aquí nos da tres opciones: el espíritu del halcón, que hace más agudos nuestros ojos y nuestros ataques, el espíritu del oso, que nos refuerza, y el espíritu del unicornio, que aumenta la capacidad de sanación del druida. Luego, el druida tiene un par de capacidades adicionales que hace este espíritu tótem más potente y que también mejora a las criaturas que el druida invoque de cualquier otra manera. Ya sabemos que los druidas son maestros de los conjuros de invocación que atraen a criaturas de otros planos, criaturas elementales, faéricas o bestiales a este mundo. Y por último tiene una capacidad muy interesante que se pone en marcha una vez el druida quede a cero puntos de golpe, es decir, cuando queda inconsciente y moribundo, invoca de una manera instintiva, una manera reactiva, a una serie de criaturas que protegen su cuerpo hasta que éste esté a salvo. Me parece muy, muy interesante. El siguiente círculo del que nos habla Xanatar es el círculo de los sueños. Los druidas del Círculo de los Sueños están estrechamente relacionados con un aspecto del mundo natural, como son los seres feéricos y las conexiones naturales que se producen con el plano del Feywild. Este druida tiene esencialmente un papel de tanto de apoyo para el grupo como de relaciones sociales y de control del campo de batalla. Para empezar, su primera capacidad le da una fuente extra de curación que puede emplear para restañar heridas, incluso por encima de los conjuros curativos que normalmente tiene esta clase. Habilidades más avanzadas siguen mezclándose con este concepto de las hadas, y, por ejemplo, le permiten ocultar ciertas partes del mundo a ojos fisgones, creando efectivamente lugares muy seguros para poder descansar, o hacer algo muy parecido, pero lo contrario, que es encontrar las sendas ocultas que usan las hadas para poder recorrer mucha distancia en poco tiempo, prácticamente teleportándose de un lugar a otro. La teleportación, pues, es una cosa muy común cuando se habla de las hadas en Dungeons & Dragons, al menos en esta edición. Todo lo que tiene que ver con hadas, o sea, faérico, o tenga que ver con el Feywild, de una manera u otra acaba teniendo una capacidad de teleportación. Su habilidad más avanzada permitiría al druida y a una pequeña comitiva internarse en el mundo de las tierras del ensueño, de manera que permita ver a grandes distancias a través de esta realidad especial, o incluso caminar grandes distancias y aparecer en un punto de la geografía y aparecer en otro muy distinto gracias a que se ha podido viajar a través de los sueños. El Xanatar cierra el apartado dedicado a los druidas hablando, o más bien explicando, cómo puede un druida aprender nuevas formas bestiales, debido a que las reglas que se nos establecen en el manual del jugador 2014 son en realidad un poco vagas al respecto. Lo cierto es que se agradece esta aclaración, aunque me temo que para el momento en que salió el Xanatar, la gran mayoría de Dungeon Masters y Dungeon Mistress que jugaban con druidas habitualmente en su mesa ya habían adoptado sus propias decisiones. Pero, en fin, gracias Wizards of the Coast. En todo caso, ya la práctica no dejaban de ser una serie de tablas con criaturas distribuidas por entornos naturales para poder decidir si el druida podía haber visto o podía ver, cuando se encontrase en estos entornos, estas bestias y con qué asiduidad, basada en el valor de desafío de la criatura, para ver si, bueno, si podía convertirse posteriormente en ella. Sigue sin ser un sistema demasiado detallado, pero al menos sí que te da una guía para decidir si tiene sentido que mi druida, que se ha criado en la estepa, haya visto alguna vez un oso polar o no. Vamos a ver ahora qué nos dice el caldero de Tasha para todo, que es el siguiente suplemento que nos dio arquetipos, nos dio subclases de druida. Aunque esto no es del todo verdad, y ahora os explicaré por qué. Veréis, antes de que llegase la guía de Tasha, el caldero de Tasha para todo, se nos había presentado un nuevo arquetipo de druida en la guía de los gremios de Ravnica, de la que hemos hablado extensamente en este programa. Esta guía hablaba de una subclase de druida, que era el druida del Círculo de las Esporas, que estaba íntimamente relacionada con una de las facciones de este escenario urbano que es Ravnica, la facción Golgari. Sin embargo, el Círculo de las Esporas pues molaba lo suficiente como para darle una revisión e incluirlo dentro del Tasha, además de la ya consabida política de Wizards of the Coast de no dejar las cosas en los libros de escenario y moverlas a recopilatorios en cuanto tienen la más mínima oportunidad para asegurarse que la mayor cantidad posible de los fans de Dungeons & Dragons puedan beneficiarse de estos arquetipos en vez de tener que ir recurriendo a libros de escenario que quizá no les interesen. El libro de Tasha, como pasa con todas las clases, nos da una serie de rasgos adicionales para la clase de druida, no tanto subclases como rasgos que pueden entrar a sumarse o a sustituir los que ya tiene la clase en el manual del jugador del año 2014. Empieza con una serie de conjuros adicionales que añadir a la lista de conjuros de druida, y luego nos da una serie de rasgos. El primero, para gran alegría y albricias de todos, es el compañero salvaje, este animal que siempre acompaña al druida y que siempre ha estado ahí, creo yo, desde las primeras ediciones, pero que desapareció, hasta donde yo recuerde, en cuarta edición y no se recuperó en quinta edición. Nos da otra capacidad especial relacionada con la versatilidad de los trucos, para poder cambiar trucos de druida entre sí, y ya empezamos con los círculos propiamente dichos. Y para sorpresa de nadie, empezamos con el círculo de las esporas ya mencionado. Este círculo tiene que ver con la parte de la decadencia de la naturaleza. Como sabemos, la naturaleza es bella, pero también es cruel, e incluye vida, pero también incluye la muerte. Y hay pocas formas de muerte más naturales que ser invadido por un montón de hongos que se comen tu carne y descomponen tu cadáver. Y un poquito, pues de eso va el círculo de las esporas. Como pasa con todos los círculos, nos otorga una serie de conjuros adicionales que están siempre preparados para representar esta afinidad con un aspecto del mundo natural, pero luego continúa dándonos las capacidades propiamente dichas del círculo, empezando por el halo de esporas y la entidad simbiótica que nos va a reflejar el hecho de que en realidad nuestro druida está lleno de estas esporas micéticas que le rodean y que puede usar casi casi a voluntad. Da un poquito de asquito, pero también es bastante molón. El halo de esporas viene a decirnos que nos rodean una serie de nubes casi invisibles de esporas que podemos lanzar contra un enemigo que veamos cerca para causarle daño necrótico, a menos que pueda salvar contra este súbito ataque químico. El daño no es muy alto, pero bueno, es una capacidad que podemos usar con mucha asiduidad y el daño necrótico es bastante peligroso para cualquier criatura, salvo quizá para aquellas más relacionadas con la no muerte y las energías de la descomposición. La entidad simbiótica nos viene a decir que el druida de las esporas es capaz de emplear esa magia que le permite cambiar de forma para adoptar una especie de aspecto de avatar de estos hongos y esporas que crecen sobre él, volviéndose más poderoso temporalmente. Esas esporas que usa para atacar se vuelven muchísimo más virulentas, es capaz de causar daño adicional de veneno cuando combate cuerpo a cuerpo y se vuelve bastante más duro. En esencia es una forma especializada de la forma salvaje del druida. Ya sabéis, en vez de un oso normal, un oso cubierto de hongos. Esto es broma, pero si queréis, no es broma. Las capacidades adicionales de este círculo mejoran lo que puedes hacer con esta nube de esporas. Para empezar, podrías usarlas para animar temporalmente un cadáver, como sucede con los hongos cordíceps que controlan las capacidades de criaturas a las que infectan y que en realidad deberían estar muertas. O puedes proyectar estas esporas tóxicas en un área pequeña para impedir el paso de las personas o que cuando pasen se intoxiquen. O incluso puedes abrazar todavía más tu forma de criatura fúngica para volverte inmune o muy resistente a muchos efectos que causan estragos sobre las criaturas más vulnerables, por así decirlo. Los siguientes dos círculos druídicos son mis favoritos con diferencia de esta edición, porque creo que le dan un giro muy especial al concepto de druida y además le otorgan capacidades que considero bastante potentes y realmente divertidas de utilizar. El primero de los dos es el círculo de las estrellas. Este círculo relaciona al druida con la luz estelar que brilla por las noches, como si hubieses pasado sus días estudiando la forma de estas constelaciones y armonizándose con los poderes del cosmos. El druida del círculo de las estrellas comienza con un objeto que ha diseñado él, ella o ella misma, que se trata de un mapa estelar, una configuración en la cual puedes registrar y estudiar cuál es el desarrollo de las estrellas y la influencia sobre el mundo. El mapa estelar al principio le va a dar una serie de capacidades muy interesantes, como por ejemplo la capacidad de conocer el truco guía y la capacidad de lanzar el conjuro saeta guía, que conocerá automáticamente una serie de veces cada uno de sus descansos largos sin necesidad de gastar espacios de conjuro, representando este poder estelar que el estudio de los astros le ha garantizado. También, nada más acceda a este círculo, el druida de las círculos de las estrellas va a poder asumir una forma estelar. En vez de convertirse en un animal usando su forma salvaje, se armoniza con el tejido del espacio y de las estrellas para asumir esta forma brillante y extraña que tiene un efecto de entre tres que nos propone la guía de Tasha, la capacidad para causar daño radiante con nuestros rayos estelares, por así decirlo, mediante la constelación del arquero, la capacidad curativa de la constelación del cáliz o la mejora a el lanzamiento de conjuros y la concentración de la constelación del dragón. Estudiando nuestro mapa estelar, podemos también obtener ciertos presagios para mejorar las acciones de nuestros aliados que vengan con dicha o empeorar la de nuestros enemigos que se muestren con desdicha. Luego, posteriormente, hay una serie de mejoras a la forma celestial que pueda adoptar el druida del círculo de las estrellas, la capacidad, por ejemplo, de alterar la constelación que brilla dentro de esta forma estelar para ir alterando sus efectos según nos convenga, o una afinidad mayor con esta forma estelar que nos permite volvernos casi invulnerables al daño físico al ser nosotros seres intangibles. El tercer y último de estos círculos druídicos es el Círculo del Fuego Salvaje. Este círculo, que me parece, como digo, súper interesante y que lo he tenido en una de mis mesas a través de uno de mis jugadores, nos permite enlazarnos con una fuerza de la muerte y la de la renovación, como es el fuego, como es este elemento que consume, purifica y ayuda también a que la vida se mantenga. Y creo que las capacidades de este círculo son interesantísimas y dan una imagen muy certera de esta fantasía que quieren recrear. Además de darnos una serie de conjuros adicionales que siempre van a estar preparados y se consideran conjuros de druida para los seguidores de este círculo, nos da un par de capacidades a nivel 2. El primero es la posibilidad de invocar a un espíritu de fuego salvaje, que este se comporta como una especie de compañero animal, en este caso un compañero espiritual, que es un pequeño elemental de fuego que puede adoptar la forma que nosotros queramos. Este espíritu de fuego se va a convertir en un elemento esencial de las capacidades de este círculo, debido a que posteriormente el vínculo que tenemos con él mejorará, haciéndolo más poderoso y dándole un par de habilidades adicionales. Pero es que nuestra capacidad más importante también depende del vínculo con el espíritu de fuego, debido a que cuando nosotros seamos derrotados, este se sacrificará en vez de nosotros, que nos dará una segunda oportunidad y nos permitirá renacer de entre sus llamas místicas para poder seguir combatiendo. Además de esto, este druida del círculo del fuego salvaje tiene la capacidad de convertir muerte en vida o muerte pues, en más muerte a través de la naturaleza espiritual del fuego, de modo que cuando una criatura pierde la vida cerca de él puede emplear la llama mística de esta muerte y resurrección para o bien curar a otro ser o bien usarlo para potenciar su propio fuego salvaje. Como digo, es una clase bastante interesante y un arquetipo muy guay tanto de leer como de ver en funcionamiento, y quizá de esta edición sea mi subclase de druida favorita. Hablemos ahora de los exploradores, esta clase que ha sido tan denostada, tan criticada en Dungeons & Dragons quinta edición, pero que sin embargo, y con una honrosa excepción, tiene unos arquetipos, unas subclases bastante potentes, e incluso esa excepción, que todo el mundo sabe que hablo del maestro de las bestias, fue mejorada bastante con el suplemento de Tasha. Pero vámonos primero a hablar de lo que apareció en el suplemento de Xanatar, porque ahí es donde empieza la vida de nuestro querido explorador. Ya sabéis, no es necesario que lo diga, que los primeros arquetipos de explorador, primeras subclases, en realidad están en el manual del jugador del año 2014, que son el Señor de las Bestias y el Cazador. Sin embargo, como estos arquetipos ya los mencioné cuando hablé de la clase explorador, no es necesario que los vuelva a meter aquí. Con lo cual, vamos a empezar a ver qué es lo que nos aporta el libro de Xanatar, la guía de Xanatar para todo, acerca de los exploradores. Como pasa con el resto de clases, en este libro vemos que hay una serie de entradas que nos invitan a personalizar todavía más a nuestro personaje. Nos ofrecen una serie de visiones del mundo relacionadas con la unión entre lo natural y la civilización, y también una tabla con ideas para definir cuál es la tierra natal de nuestro explorador, dónde se ha criado y por tanto dónde hizo sus primeros pinitos como batidor o como montaraz. Y también nos da ideas para definir cuál es la relación que tiene nuestro explorador con su enemigo jurado, que no tiene por qué ser una raza entera de criaturas, pero tampoco tiene que ser un solo individuo, y que no tiene por qué entrañar necesariamente una relación de odio, sino que puede ser sencillamente el tipo de presa que más habitualmente estamos acostumbrados a cazar. Como siempre, estas tablas incluyen una serie de rasgos asociados a una tirada de dados al azar, pero puede servirnos como idea para nuevos rasgos o simplemente podemos escoger el que más nos guste sin necesidad de tirar los dados. Vamos a ver los arquetipos que nos encontramos aquí, que son tres, y los tres bastante interesantes si me permitís el comentario. El primero sería el caminante. Ay, no, perdón, el acechazor en la penumbra. Claro, es verdad, porque es la A y no la C. Muy bien, Nacho. Sacrosanto orden alfabético, recordad. Acechador en la penumbra, el caminante del horizonte y el cazador de monstruos. El acechador en la penumbra es un explorador que, además de haber convertido en su hogar ciertos entornos, como cualquier otro explorador, ha convertido en su especialidad combatir cuando está todo oscuro, ya sea porque está en lo más profundo de la noche, ya sea porque combate en lugares subterráneos donde no alcanza la luz del sol. El acechador en la penumbra recibe una serie de conjuros adicionales que añadir a su lista de conjuros de explorador. Y además no cuentan para el número de conjuros conocidos por esta clase, lo cual le viene muy bien porque no es que conozca demasiados. Un poquito más de magia nunca va a venirle mal. A primeros niveles, cuando entramos en este arquetipo, nos permite mejorar con mucho las capacidades de emboscada del explorador. No solo eso, sino también multiplica la capacidad de combate del explorador estos primeros turnos donde sorprende a sus enemigos. Además, nos mejora la capacidad de ver dentro de la oscuridad. No solamente amplía nuestra capacidad de ver este entorno, sino que además y amplía nuestra capacidad para escondernos en este entorno empleando nuestra pericia para considerarnos invisibles contra cualquier criatura que dependa de su visión en la oscuridad. Este pequeño problema que se suele tener, que cuando estás en un subterráneo y por mucho que sepas ver en la oscuridad, las criaturas que viven ahí lo tienen mucho mejor que tú. Pues contra el acechador de la oscuridad, de la penumbra, ya no. Los rasgos adicionales que nos da este arquetipo, nos da esta subclase, nos mejora nuestra capacidad para resistir ataques psíquicos y manipulaciones mentales, muy útil teniendo en cuenta que si uno se mete en las cavernas más profundas, es cuestión de tiempo antes de que encuentre una aberración que quiera freírle el cerebro. Y también nos permite mejorar esta capacidad de luchar y de esquivar en entornos sombríos, convirtiéndonos en una criatura muy peligrosa que entra y sale de los lugares. O sea, entra y sale de cobertura o aprovecha estos momentos de incertidumbre al luchar en las tinieblas para causar daños considerables y ser casi inalcanzable para sus enemigos. Es un arquetipo bastante interesante, pero quizá un pelín, ¿cómo decirlo?, especializado, que es una cosa que ya le pasa al explorador de por sí. Pero bueno, si sabes que vas a combatir en la infraoscuridad o que pues vas a combatir mucho en dungeons o por lo que sea, vas a estar en entornos oscuros, el Shadowfell, lo que sea, pues escogértelo es una buena manera de convertirte en un verdadero quebradero de cabeza en combate para los enemigos que te vayas a encontrar. Y esto incluso si esos enemigos ya ven en la oscuridad y son criaturas de las tinieblas, lo que no deja de ser muy curioso. Tendría que ser así, por otro lado. Quiero decir, si yo fuese cazador de cocodrilos, tendría que estar preparado para que el cocodrilo tenga una mandíbula muy fuerte, ¿no? Pues por eso. El siguiente arquetipo que nos encontramos es el caminante del horizonte. El caminante del horizonte es un cazador, es un guardián de las fronteras de los mundos naturales con otros planos y, a su vez, es capaz también de convocar energías de esos otros planos e incluso de acceder a ellos puntualmente. Como es habitual, a nivel 3 se nos otorgan una serie de conjuros adicionales que añadiremos a nuestra lista de conjuros y que no cuentan para el número máximo de conjuros conocidos para el explorador. Como antes, pues una pequeña ventaja en el ámbito mágico que al explorador le viene muy 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 bien. Nos da dos capacidades a nivel 3, que es cuando accedemos al arquetipo. El primero, el de detectar los portales abiertos a otros planos en un rango bastante interesante. Y el segundo, la posibilidad de extraer parte de la energía de los planos para potenciar uno de nuestros disparos, que causará daño de fuerza y aumentará en potencia de una manera considerable. Estas excursiones planares se siguen manifestando en otros dones, por ejemplo, la posibilidad de teleportarnos de un sitio a otro del campo de batalla. También desaparecer momentáneamente en un plano paralelo al material, como si nos hubiésemos desvanecido para reaparecer un poco más tarde, e incluso movernos tan rápido entre planos que básicamente parece que estemos parpadeando, reduciendo el daño que nos hacen los ataques porque durante un momento, sin más, no estamos ahí. El Caminante del Horizonte es muy interesante, es un arquetipo de explorador que yo he podido jugar personalmente en una de mis campañas, en la de Descenso al Averno, y lo recomiendo mucho. Yo me lo pasé muy bien y lo considero no solamente útil, sino interesante y bastante potente en combate. La tercera subclase que nos ofrece Xanatar es el Cazador de Monstruos. Aunque esta subclase podría parecerse mucho a la del cazador del manual del jugador, su concepto es algo distinto y realmente, una vez leídas sus capacidades, se entiende muy bien lo que se estaba intentando hacer con ella. Así como el cazador del manual del jugador es un especialista en eso, combatir, en abatir presas, el cazador de monstruos lo que hace es intentar destruir a las criaturas más peligrosas que usan magia o poderes místicos extraños. Se trata de un explorador especializado en abatir seres místicos, seres mágicos, o usuarios de magia en general. Y esto se ve muy claro en sus capacidades, ya que además de los consabidos conjuros que nos añade este círculo, este arquetipo de cazador, nos permite hacer cosas tan interesantes como ver o entrever qué capacidades de resistir daño o qué vulnerabilidades al daño sufre una criatura, pero también nos permite designar a un enemigo como nuestra presa. Esto es muy importante y es el elemento central del cazador de monstruos, porque una vez hemos designado como presa, aumentaremos el daño que causamos contra esta criatura, pero luego, en niveles posteriores, la cosa va avanzando, debido a que va permitiéndonos mejorar nuestras salvaciones contra esta criatura. Las salvaciones son unas tiradas esenciales que hay que tener altas y contra cualquier criatura que lance conjuros o que imponga estados extraños o use cualquier tipo de magia innata. Además, todavía más adelante, cuando una de estas criaturas nos haga objetivo de un efecto que exija una salvación, nos permitirá vengarnos de ella atacándole como reacción, que siempre es una cosa muy interesante y bonita de hacer. Además, es muy interesante también la capacidad que tiene los exploradores de este arquetipo de frustrar la magia de los demás cuando lanzan conjuros o tratan de teletransportarse, pudiendo ser capaces de frustrar sus intenciones y anular esta capacidad mágica. Como veis, es un arquetipo bastante interesante y nos lo podemos encontrar fácilmente peleando en Ravenloft contra vampiros o contra momias, contra liches o contra ilícidos en lo más profundo de la infraoscuridad. Gran arquetipo. Saltamos ahora a los arquetipos que nos propone la guía del caldero de Tasha para todo. Como sabéis, en este libro lo primero que se nos da para cada clase, es una serie de rasgos de clase opcionales que podemos usar para sustituir o para añadir a los rasgos que ya nos da la clase en el libro de 2014. En este caso, el explorador está bastante lleno de rasgos adicionales u opcionales, y esto es porque se mantuvo ese descontento con la clase durante muchos años y Wizards ha intentado hacer muchas cosas para intentar paliarlo. Así que aquí tenemos una buena cantidad de rasgos que nos permiten personalizar a la clase para que se ajuste más a nuestras expectativas. Hay muchas para hablar, con lo cual yo os recomiendo que le echéis un buen vistazo a lo que ofrece la guía, el caldero de Tasha, para esta clase, y que añadáis, que quitéis o que combinéis lo que más os apetezca hasta que el explorador que hay en vuestra mesa sea el que a vosotros os guste más. Entrando ya en los arquetipos, encontramos dos. El primero es el errante feérico. Como siempre que vemos algo que incluye la palabra feérico, sabemos que se está relacionando con el plano de las hadas, con el Feywild, y que entrañará algún tipo de relación con estos seres tan caprichosos. Como en todos los arquetipos que nos da el explorador, tenemos una serie de conjuros adicionales relacionados con el concepto, ¿no?, de este arquetipo, y en este caso nos dan conjuros que tienen que ver con esta relación con las hadas. Los demás rasgos que obtenemos a nivel 3 son, por un lado, una pequeña bendición que tiene más efectos estéticos que otra cosa relacionados con el Feywild, pero también que nos da un ligero toque de glamour sobrenatural que mejorará algunas de nuestras pruebas sociales. Pero quizá el el rasgo más definitorio que tiene este arquetipo es el golpe pavoroso, que nos permite imbuir con parte de esta magia sobre las emociones, los sentimientos, que está tan relacionada con las hadas, nuestros golpes, aumentando la capacidad de daño en daño psíquico. Dones adicionales, pues se adentran todavía más en esta capacidad de manipular las emociones que nos concede las hadas para no solamente tener ventaja contra aquellos efectos que nos pudiesen afectarnos para estar hechizados o asustados por un efecto mágico, sino la capacidad de darle la vuelta a ese efecto y devolverlo contra la criatura que estaba intentando imponerlo en nosotros. La alianza con las hadas se hace todavía más patente con la capacidad de este explorador para convocar aliados feéricos que le ayuden durante un corto lapso de tiempo. Y por último, todo lo que estábamos esperando, la capacidad para teleportarse que nos conceden las hadas. Como veis, siempre que algo es feérico o del Feywild o que tiene que ver con las hadas, de alguna manera va a acabar teleportándose. Por lo menos esto es consistente, ¿no? Es gracioso. El siguiente arquetipo que encontramos es el de guardaenjambres. Y es que, ¿por qué contentarnos con una sola criatura que nos acompañe cuando podemos tener varios cientos corriendo o volando a nuestro alrededor? Lo primero que haremos, nada más acceder a este arquetipo, será definir qué forma tiene nuestro enjambre y cuál es el aspecto, tanto cómo se manifiesta como las criaturas que lo forman. Sea como fuere, estamos siempre rodeados de él y tiene una serie de efectos que pueden funcionar una vez cada uno de nuestros turnos. Nos permiten incluso causar daño a nuestros enemigos, a nuestro alrededor, que sean desplazados por la fuerza de este enjambre, o bien que nos desplacen a nosotros mismos una pequeña cantidad de distancia gracias a al empuje y la capacidad de movilidad de estas criaturas que nos acompañan. Como siempre, nos van a proporcionar también conjuros adicionales, esto no cambia. Y posteriormente nuestro enjambre nos proporcionará capacidades todavía más alucinantes, desde aumentar las capacidades brutas que ya tenía, hasta hacernos volar durante un pequeño espacio de tiempo, elevándonos en el aire gracias a sus alas o simplemente a su abrumador número, o por último podemos sublimar nuestra afinidad con este grupo de criaturas para disolvernos, dispersarnos en este enjambre durante unos instantes y así salvarnos de un peligro o ayudarnos a escapar. Técnicamente, en el caldero de Tasha hay un tercer arquetipo de explorador, que es el Señor de las Bestias renovado. Sin embargo, no está estructurado como un arquetipo en sí, sino que parte de sus capacidades están en los rasgos adicionales y luego hay una renovación de sus aliados animales que los hace un poco más viables que lo que encontramos en el manual del año 2014. Si os gusta la idea de un explorador que vaya acompañado por una bestia que le ayude y que sea su amiga, pues yo recomiendo mucho que echéis un vistazo al caldero de Tasha para que podáis ver qué cambios hay y cómo esto puede mejorar mucho la percepción que tenéis del arquetipo de manual del jugador, que sinceramente y para mi gusto no está mecánicamente muy bien balanceado, aunque no deja de ser un arquetipo viable que yo he visto jugar en una mesa de juego y lo cierto es que no es para tanto. Pero bueno, mejor siempre es mejor, supongo. El último arquetipo del que vamos a hablar es el Draco Guardián. Suena fenomenal. Lo encontramos en el libro de los dragones, del tesoro de los dragones de Fishban. Y se trata de un explorador que ha forjado un vínculo con lo dracónico y se manifiesta en la forma de un compañero que tiene pues una naturaleza dracónica, ya sea un pequeño dragón que siempre va con él hasta convertirse en una bestia más grande que puede combatir, incluso en un ser alado que puede usar de montura. Lo cierto es que el Draco Guardián, para mi gusto, viene a representar y a hacer realidad la fantasía de tanta gente de tener un personaje que monte en un dragón y que, bueno, podemos encontrar en tantísimas obras de ficción. Este arquetipo comienza dándonos una tabla en la cual pues podamos decidir cómo hemos entrado en contacto con esta criatura dracónica o con el mundo dracónico en general. Continuará dándonos una serie de pequeñas ventajas para reflejar esta relación con lo dracónico, como es la capacidad de hablar y leer y entender el idioma de los dragones, y nos regalará el truco taumaturgia, que es, bueno, pues esa pequeña manifestación mágica que da a entender que, pues, que tienes algo sobrenatural e inusual incluso para otros exploradores que ya saben magia de por sí. A nivel 3, cuando accedemos al arquetipo, ya se nos proporciona un compañero draco, una criatura dracónica, como decíamos, que solo tiene velocidad terrestre en este caso, y que tiene el tamaño, pues, de un perro relativamente grande, ¿no? Tiene tamaño pequeño. Aún así, ya es capaz de presentar batalla por sí mismo y es capaz de causar cierta cantidad de daño elemental, como por otro lado corresponde a una criatura del tipo dragón. A medida que los niveles avanzan, el draco se vuelve más poderoso, obteniendo capacidades más inusuales y aumentando su tamaño, de forma que podrías montarlo al principio solamente en tierra, debido a que no podría volar, pese a haber ganado alas, no podría volar con tu peso encima, pero también haría otras cosas como compartir contigo su resistencia elemental correspondiente al tipo de dragón del que se trate. Más tarde, el draco obtendrá la capacidad de exhalar un potente aliento de dragón, como por otra parte su derecho de nacimiento. Y por último, veremos un vínculo mucho más perfeccionado, en el que nuestra criatura, nuestro amigo, mejor dicho, se convertirá en un draco de tamaño grande que podamos volar, podamos montar incluso en el aire, con armas naturales mucho más potentes. Y además este vínculo se sublimará hasta el punto de que cuando uno de nosotros sufra daño, el otro pueda escoger sufrirlo en su lugar, representando ese maravilloso vínculo de amistad que hay entre esta montura y este jinete, que en esencia lo que son es hermanos. Con este arquetipo tan chulo y yo creo que tan evocador de todas estas historias de jinetes de dragón, vamos a despedir no solamente a la clase del explorador, sino también a este level up que yo os acabo de regalar. Y recordad que de esto y de más cosas habrá más, pero será la semana que viene.